Mucho se ha dicho ya sobre medios de comunicación. Cuando se habla sobre este tema, se tratan conceptos como realidad, información, desinformación, manipulación, propaganda, verdad, mentira, posverdad, masas, influencia social, presión de grupo y un largo etcétera. Pero rara vez alguien se toma el esfuerzo de explicarnos y aclararnos qué significan estos conceptos que hemos leído y escuchado de la boca de tanta gente. Pretendemos producir varios debates a fondo aquí en Enfoque Crítico. 3 es el número que de momento tenemos pensado, que arroje un poco de luz sobre todo esto y que sea a la vez enriquecedor para todo el mundo, tanto para personas que se acerquen por primera vez a estos conceptos como para aquellos que ya tengan experiencia. Decía el escritor argentino Mario Kaplún: en la medida en que sigamos asumiendo el clásico papel de emisores, de poseedores de la verdad, que dictamos esa verdad a los que no saben, en la medida en que sigamos depositando informaciones e ideas ya digeridas en la mente de nuestros destinatarios, por liberadores y progresistas que sean los contenidos de nuestros mensajes, continuaremos siendo tributarios de una comunicación autoritaria, vertical, unidireccional. Los periodistas Cristóbal García y José Manuel Martín Meden, el militante de CNT Antonio Baena y nuestra compañera de Enfoque Crítico en Tareas de Dirección, Victoria López, conversarán en este primer debate a fondo de la serie Medios de Comunicación Masiva, Realidad, Mentira y Desinformación. Empecemos por hablar de comunicación. La comunicación se puede definir como un proceso en el que se transmite información, ideas, emociones, etcétera, mediante el uso de signos y palabras. Existe un emisor que transmite un mensaje a un receptor, pero no siempre funciona igual. Por ejemplo, si el receptor responde, se produce un diálogo, pero en otras ocasiones, como cuando vemos en la televisión, el receptor no tiene esa posibilidad. Se produce entonces una comunicación unidireccional. Permíteme que arranquemos este debate a fondo contigo, José, y pensemos en esta primera pregunta que posteriormente podrán responder el resto de compañeros, Antonio, Cris y Victoria, por ejemplo, por este orden, en aquellos oyentes que no puedan estar familiarizados con estos conceptos. Cuando el presentador del telediario se dirige a la audiencia, además de reforzar el mensaje con imágenes, emplea un lenguaje diferente al que utiliza cuando ese mismo presentador está en su casa, cuando charla con amigos o cuando habla con su jefe o compañeros de trabajo, o también cuando flirtea con alguien con pretensiones románticas. Sin entrar en detalle por ahora en cómo es la comunicación de los medios, ¿podrías, por favor, José, explicar en qué consiste la comunicación y o algunas características diferenciadoras de distintos tipos de comunicación?
Bueno, la comunicación es un proceso global que se manifiesta simultáneamente de muy diversas formas. Es decir, no es solamente que a través de un medio tecnológico determinado pueda haber una ida y vuelta mediante el cual el que emite deja de ser emisor para convertirse en receptor y viceversa. La comunicación es un proceso que se manifiesta a través de todos los mecanismos que configuran la vida en sociedad, desde una conversación en un bar hasta un proceso electoral. En el fondo, de lo que se trata es de que haya unas condiciones de igualdad para que esa comunicación transmita una información que se pueda entender, que sea potable para los seres humanos y que se pueda convertir en conocimiento, que es lo que permite tener criterios para que los procesos de participación se puedan tomar decisiones. Como tú decías, efectivamente hay un lenguaje que se utiliza casi exclusivamente por parte de los profesionales, porque hay una mitificación de la tecnología de la comunicación. Es muy habitual que en un telediario te digan que una persona ha muerto no de frío, sino por otra expresión técnica que significa lo mismo, ¿no? O que te digan que hay tantos millones de niños desnutridos, cuando en realidad lo que te están diciendo es que hay niños muertos de hambre, ¿no? O que alguien diga, nunca le diría a su madre en su casa, mamá, ¿sabes lo que acontece? Si no sabes lo que pasa. Y sin embargo la palabra acontecer se utiliza mucho, así como se utiliza hipotermia para decir que se mueren de frío, ¿no? No tiene mucho sentido, más allá de esa mitología que se autoadministran los profesionales en los medios, como una especie de superioridad sobre la gente que recibe el mensaje. En el fondo, y yo con esto terminaría para no extenderme mucho, con lo que nos encontramos es con lo que es el gran agujero negro de la información y de la comunicación, del conocimiento de los medios, del acceso a la información, desde siempre, que es la falta de alfabetización mediática. Es decir, que así como nos enseñan a leer, a escribir, a multiplicar, a dividir, nos deben enseñar no utilizar la televisión para enseñar biología, sino utilizar la educación desde la escuela, pasando por el instituto y llegando a la universidad, para enseñarnos cómo funcionan los medios, cómo se manipulan, de manera que al conocer el funcionamiento de los medios podamos desde o a través de los medios controlar al poder y no ser víctimas de que el poder nos controle. En la medida en que estamos indefensos porque no sabemos cómo funcionan los medios, somos mucho más vulnerables a los que tienen la capacidad de manipularnos. En el mundo lo que más abunda es el agua y la información, pero en los dos casos la mayoría, tanto del agua como de la información, o están congelados, es decir, no son de libre acceso, o están contaminados, es decir, no son potables, no son de consumo para el ser humano. De lo que se trata es de que la información sea accesible y sea potable, sea un instrumento para la autodeterminación personal y no un mecanismo de control desde el poder, ¿no?
Gracias, José. Antonio, por favor, adelante.
Sí, vamos, yo coincido básicamente con lo que acabamos de escuchar, pero difícilmente creo que desde la escuela se nos pueda enseñar a utilizar los medios de comunicación, porque tanto el sistema educativo como los llamados medios de comunicación son quizás las dos piezas fundamentales que sirven para mantener el sistema. En teoría, los medios de comunicación tendrían que tener el objetivo de transmitir información, pero la realidad es que lo que hace es justamente lo contrario. Estos son medios de desinformación masiva y tanto el lenguaje que utilizan como las imágenes que utilizan no son asépticas. Lo que decía el compañero, cuando se habla de la realidad que no quieren que veamos, no hablan de muertos de hambre, sino que hablan de desnutridos. Y ese lenguaje no es casualidad, eso es porque los medios de comunicación de masa tienen un objetivo, que es mantener a la población desinformada, que es mantener a la población acrítica, y lanzan más que información, propaganda. Propaganda con el objetivo de tener a la gente entretenida, distraída, adormilada y ajena a la realidad social que están viviendo. Y ese lenguaje pues está muy estudiado y muy premeditado. Esta gente tiene a muchísima gente a sueldo, estudiando técnicas de manipulación de masa. Yo creo que casi todos habéis oído hablar del Instituto Tavistock, que es un instituto que se dedica desde finales de la Segunda Guerra Mundial a estudiar cómo la psicología de masa, cómo qué es lo que tienen que hacer o qué mensajes tienen que transmitir, qué películas se tienen que hacer, qué música se tiene que producir y qué tipo de información se tiene que dar a las masas para que el control social de la élite no se pierda. Y esta función los medios de comunicación la están cumpliendo extraordinariamente bien, y es algo que lo vemos todos los días. Hoy mismo, por casualidad, es que he puesto el telediario y ver las noticias y es algo escandaloso, ¿no? Las 10 técnicas básicas de manipulación de las que habla Noam Chomsky las cumple a rajatabla los medios de comunicación cada día. Esto de distraer personas, de ponerte lo que es anecdótico, convertirlo en fundamental, lo que es fundamental, convertirlo en una anécdota. Así vemos que los medios de comunicación, los informativos, se tiran muchísimo más rato hablando de los deportes, del tiempo o de cosas similares, y a las cuestiones fundamentales que afectan a la gente, como puede ser la economía, el tema laboral, el tema de la vivienda, prácticamente no se le dedica ningún espacio. Cuando se le dedica algún espacio, en un sentido totalmente contrario al que se le debería de dedicar.
Gracias, Antonio. Chris.
Buenas tardes a todos. Un poco en la línea de lo que estaba planteando Robert, creo que tanto en tu introducción como en la primera intervención de Medem, ya han tratado de, digamos, la comunicación en general. Yo creo que sería interesante que, como ha hecho Robert, ya entremos a valorar la comunicación concretamente de los medios de comunicación de masa. Porque en función de cuál sea el diagnóstico que hagamos sobre la verdadera función de los medios de comunicación de masa, será también lo que nos planteamos posteriormente, que nosotros podemos hacer desde medios de comunicación alternativos, desde organizaciones populares, etcétera. Creo que en el ejemplo que ponía del periodista del telediario, el hecho de que la comunicación sea vertical o que se dé únicamente en un sentido no es casualidad, tiene que ver con la función de ese medio de comunicación. Sobre esto, básicamente, en mi opinión, hay dos maneras o dos puntos de vista. Uno es el oficial, uno es el que se plantea en la academia, según la cual los medios tienen la función de entretener, formar e informar. Y otra más crítica, creo que se fundamenta perfectamente en el conocimiento de quiénes son los propietarios de los medios de comunicación y cómo funcionan estos medios, que plantea que en realidad la función de los medios de comunicación no es esa, sino que la función de los medios de comunicación, según dice de manera muy acertada, creo, la socióloga madrileña Ángeles Díez, es fabricar el consentimiento, la aceptación de la sociedad con respecto a que este es el único sistema posible. No es casual que muchos medios de comunicación estén en crisis, que muchos medios de comunicación, sobre todo los escritos, sean desde el punto de vista financiero, pues muy poco rentables y que, sin embargo, se sigan manteniendo. Se siguen manteniendo porque su función es concretamente esa, ¿no? Por un lado, defender los intereses del conglomerado mediático al que ese medio de comunicación pertenece y, por el otro, defender, reproducir la ideología dominante, es decir, establecer cuáles son los discursos con los cuales se fabrica el sentido común de la gente, que la gente entienda o persuadir a la gente. Aquí había en Tenerife concretamente un periodista que hablaba no de los medios de comunicación, refiriéndose a los medios de comunicación de masas, sino de los medios de persuasión. Y realmente esa es la función de los grandes medios, la función esencial. No significa que de manera concreta un periodista no pueda ejercer una buena labor o que haya programas formativos. Pero fundamentalmente, yo creo que ahora podremos avanzar más sobre eso, la función es esa, persuadir, crear, generar el sentido común, que es el que orienta a la población acerca de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de lo que es democrático, de lo que es antidemocrático y, sobre todo, y fundamental, de convencer a la población sobre que este sistema en el que vivimos, y me refiero al capitalismo, no a otro, es el único posible, que puede ser reformable en cualquier caso, pero que este es el único y el mejor de los sistemas posibles.
Gracias, Chris. Victoria, cierras tú este primer turno.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, yo haré una diferencia entre comunicación e información, aunque son dos términos que están muy relacionados, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? La comunicación es un proceso social que implica un intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor, ¿no? Un proceso en el cual tanto emisores como receptores son al mismo tiempo emisores y receptores, ¿no? Es decir, el mensaje va y viene de uno a otro. Uno recibe un mensaje, al mismo tiempo lo emite, ¿no? Esa sería la comunicación, un proceso bidireccional en dos sentidos. La información no tiene por qué ser bidireccional, ¿no? La información es un proceso de transmisión de conocimiento sobre algún aspecto de la realidad que viene de un emisor, ¿no? Que es el que emite esa información, y hay un receptor que la recibe y la procesa o no la procesa, pero la recibe. Pero no tiene por qué haber necesariamente el proceso de que el receptor de esa información al mismo tiempo responda, ¿no? a ese emisor, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia importante, creo yo, porque me parece a mí que lo que llamamos medios de comunicación en realidad deberían llamarse medios de información, ¿no? Luego podemos hablar si esa información realmente es información o es deformación o es manipulación, etcétera, ¿no? pero creo que los grandes emisores de información en nuestras sociedades no se comunican con los receptores. Lo que hacen directamente es transmitir una serie de informaciones. Por eso los llamaría medios de información. En este sentido, hace unos años surgió una polémica acerca de esto precisamente, ¿no? De cómo los que llamamos medios de comunicación masiva en realidad no eran de comunicación porque los receptores no tenían ningún papel en ellos, ¿no? Entonces se sacaron de la manga este tema de la interactividad, ¿no? De los medios interactivos, de tal manera que los receptores pudieran al mismo tiempo ser emisores, ¿no? E interactuar con el medio de información. Y de ahí que, por ejemplo, los medios digitales pues establecieran el sistema de comentarios, ¿no? Comentarios a las noticias. Eso lo consideran medio interactivo. Bueno, ya sabemos que los comentarios a las noticias realmente la gente puede leerlos, pero los medios que emiten la información realmente no los tienen mucho en cuenta, ¿no? No sé si se han hecho estudios sobre esto, pero a mí me da la sensación de que en realidad es un espacio que nos reservan para que nos desahoguemos, los que lo utilizan, pero que realmente no repercute ni en la línea ni en la política del medio de información que establece este espacio de comentarios. Bueno, de momento lo dejo aquí y ya más adelante seguiremos profundizando en ello.
Gracias, Victoria. Vamos a retomar eso de la falta de alfabetización mediática y lo de mantener a la población desinformada. Podemos decir que la publicidad comercial es un tipo de comunicación que busca que compremos algún producto. Estaríamos hablando de una comunicación basada en los efectos. ¿Utilizan los medios de comunicación masivos un tipo de comunicación específico? ¿Se limita realmente una transmisión de información o tiene un estilo de comunicación que busca que pensemos de una forma en concreto o que hagamos algo? Es decir, ¿busca tener un efecto en el espectador de ese telediario o periódico?
Sí, la publicidad utiliza una serie de mecanismos que buscan, en lo fundamental, conquistar al ciudadano como consumidor, es decir, convencerle de que necesita un producto o que dentro de una gama de productos esa marca es la mejor o la que más le conviene por cualquiera de las razones que le ofrecen. Y en esa captación de clientes, en esa captación de consumidores, pues la publicidad utiliza una serie de mecanismos que son los mismos desde hace mucho tiempo. Uno de ellos muy elemental: el volumen de los anuncios aumenta cuando pasamos del programa convencional a la tanda de anuncios sin que nosotros hayamos subido el volumen de nuestro receptor. Es un truco para captar la atención de los que en esos momentos están distraídos. Dos, la publicidad, violando los códigos incluso de la Unión Europea, cada vez mezcla más los contenidos convencionales de la programación con los contenidos puramente publicitarios, de manera que buscan que el espectador, consumidor, no se dé cuenta de cuando está siguiendo una narrativa de un programa o cuando es captado por la narrativa de un anuncio, de una publicidad. En tercer lugar, la publicidad utiliza los mecanismos de mayor contenido y de mayor potencia emocional en todas las técnicas audiovisuales. La publicidad utiliza lenguajes ambiguos, confusos, utiliza el humor, utiliza los prejuicios, utiliza los prototipos, es decir, todo aquello que le permita la identificación fácil e inmediata, incluso simpática, del consumidor con el producto. No es ni más ni menos que una aplicación de lo que uno de los compañeros mencionaba al principio, que es la investigación sobre la cultura de masas y la psicología para atraer al ciudadano. En muchos casos es muy parecida la técnica que utiliza la información para convencer, para construir ese sentido común del que también hablaba otro de los tertulianos hace poco, con el que se utiliza a través de la publicidad para concentrar el ansia de compra en una determinada marca. Es evidente que son muchos los mecanismos y que incluso a lo largo del tiempo se han tenido y se han conseguido incluso prohibir mecanismos que introducían a través del número de fotogramas anuncios ocultos que no eran perceptibles en la mirada directa, pero sí hacían impacto en el cerebro humano. En la medida en que se mejora la tecnología, desgraciadamente aumenta la capacidad de manipulación, penetración y confusión de la publicidad. Es decir, la publicidad es un mecanismo que, y con esto terminaría, ha llevado incluso a los propios dueños de los medios, como hizo en unas famosas declaraciones uno de los directivos de una cadena francesa, a reconocer que en realidad su programación no era ofrecer a los espectadores una serie de contenidos, sino crear las condiciones para ofrecer a los anunciantes, a la audiencia, como el comprador al que se puede someter a través de la publicidad, es decir, en la televisión o la comunicación audiovisual, no como un servicio, sino como un negocio que pone a disposición de los anunciantes a la audiencia, no que pone a disposición de la audiencia contenidos de interés o de información o de entretenimiento.
Gracias, José. Antonio, ¿quieres continuar por donde lo ha dejado José?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se está comentando aquí, pero no solo la publicidad. Yo creo que prácticamente todo el contenido de los grandes medios se hace para persuadir. Si busca tener unos efectos y si tiene un lenguaje concreto, que yo pienso que es un lenguaje muy estudiado, la medida en que la ciencia avanza y que cada vez se conoce más cómo funciona nuestro cerebro, los expertos en psicología de masas tienen más claro cómo tienen que ser los mensajes televisivos, los mensajes de los medios mal llamados de comunicación, para persuadir en el sentido que ellos quieran a la audiencia. Y yo creo que es muy conocido algo que comentaba Meden del tema de la propaganda subliminal, y no solamente se hace con la publicidad. Yo creo que habré oído comentar alguna vez el famoso caso de la campaña electoral de Bush contra Al Gore. Hubo un momento en que en la televisión, durante décimas de segundo, apareció, mientras se hablaba de Al Gore, la palabra y la imagen burócrata rata. No, esto es lo que llaman ellos propaganda subliminal, que nuestro consciente no capta, pero sí capta el subconsciente. En la propaganda subliminal lo hacen de manera sistemática en la publicidad, pero también lo hacen en los medios de comunicación. Estamos cansados de ver cómo muchas veces, mientras que están hablando de cosas desagradables o de cosas horribles, casualmente se cuelan imágenes que no tienen nada que ver con lo que están hablando detrás del presentador de la televisión. Y esto no es casual, esto es porque buscan asociar esa imagen de esa persona con lo que están diciendo. Los medios de masa no solo en el tema de la publicidad, que efectivamente cada vez es más lo que intentan hacer de vender audiencia a las grandes corporaciones en vez de vender información a la audiencia, pero también tienen una misión social que cumplir, y la tienen porque, como vamos a hablar a ver más adelante, los dueños de esos medios son las grandes corporaciones, son los grandes bancos, y esa gente no solamente quieren que se haga negocio en esos medios, que de hecho, como comentaba el compañero de Canarias, la mayoría de ellos son económicamente prácticamente nada rentables y tienen pérdidas enormes, sino que tienen otro objetivo, que es el objetivo de la persuasión, el objetivo de la distracción, el objetivo del control social. Y creo que más adelante hablaremos de este tema, pero que es evidente, ¿no? El grupo más poderoso de este país, el grupo Prisa, ha llegado a tener una deuda de 5.000 millones de euros, ¿eh? Una cosa bárbara, ¿no? Ahora mismo tiene, me parece que son una deuda de 1.500 millones de euros, después de haber vendido un montón de propiedades suyas, y sigue siendo una empresa ruinosa, pero que le da un servicio estupendo a la élite financiera internacional y que va a seguir durante muchos años funcionando, a pesar de que tenga pérdidas, de que esté súper endeudado, porque el objetivo fundamental de la mayoría de los medios de comunicación no es ganar dinero, es transmitir los valores que el sistema quiere que la mayor parte de la población asimilemos. Y el lenguaje, relativo al lenguaje que utilizan, sea un lenguaje concreto, yo creo que está clarísimo. Ellos pretenden anular la parte racional de la audiencia, nos lanzan mensajes más bien emocionales y nos lanzan un tipo de mensaje en un lenguaje que está perfectamente estudiado para que persuadirnos lo antes posible.
Gracias, Antonio. Chris, sí, adelante.
En la línea de lo que está diciendo Antonio, creo que sí sería interesante, seguramente que para nosotros está claro, pero a lo mejor no para todos los oyentes, que no limitemos la conversación cuando hablamos de los medios de comunicación al telediario o al periódico, el periódico especialmente, porque la prensa escrita pues se lee poco y cada vez menos, ¿no? Creo que es interesante ampliarlo. Cuando hablamos de medios de comunicación, hablamos, por ejemplo, obviamente del cine, de las series de televisión, pero también en cuanto a los más jóvenes, de los videojuegos. Seguramente que todos conocemos o habremos oído alguna noticia sobre determinados videojuegos donde el objetivo del jugador es acabar con un dictador latinoamericano en un país que se parece mucho a Venezuela o a Cuba. Es decir, esa es la manera en la que se socializa a la población mucho antes de que tenga herramientas, posibilidades para ser crítico. Y además, ese proceso de socialización de estos medios de comunicación de masa se suma al de la escuela, al de la familia, en definitiva. Hoy tiene más peso que otros de lo que Althusser llamaba en su momento los aparatos ideológicos del Estado, pero cumplen esa misma función de la que hemos estado hablando, ¿no? Reproducir la ideología dominante, que es la ideología de los propietarios de los medios de comunicación. Como estos propietarios de los medios de comunicación, y como decía Antonio, ahora hablaremos más sobre eso, son los mismos propietarios de los bancos y de las grandes empresas, y por tanto los dueños del mundo, creo que no es realista pensar que esa pedagogía para desmontar los medios, para enseñarle a la gente cómo funcionan los medios de comunicación, cómo ofrecen una imagen deformada de la realidad, que no se trata solamente de manipulación pura y dura, sino de la manera en que enfocan esa realidad, creo, decía, que no es realista pensar que eso pueda hacerse desde las propias instituciones del sistema. Creo que esa es una labor que le compete a las organizaciones populares, hacer ese tipo de talleres, y que en la medida en que esas organizaciones populares no sean más potentes de lo que son hoy, pues será difícil que la mayoría de la población empiece a entender realmente cómo se nos manipula a través de estos medios.
Gracias, Chris. Victoria, antes de acometer cualquier asunto expuesto por José, Chris y Antonio, si lo crees pertinente, déjame que te lance una pregunta. ¿Puedes explicarnos cómo diferenciar entre una interacción de verdad y los canales llamados interactivos de los que hablaste? ¿Puede ser que esté generando una sensación de falsa participación en el espectador?
Bueno, más que en el espectador, yo diría que en el lector, porque realmente los llamados medios interactivos en realidad se producen en la prensa escrita, que ahora tiene sus versiones digitales, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando solamente existía la prensa escrita, quiero decir, la prensa en papel, existía una sección que se llamaba Cartas al Director, donde los lectores podían escribir y sus cartas podían ser publicadas en el periódico. Lo que ocurría es que no todas las cartas se publicaban. Había un consejo de dirección que decidía cuáles eran las cartas que se publicaban o no. En las versiones digitales actualmente de los mismos periódicos está, como decía antes, la sección de comentarios. Ahí sí que pueden participar muchas más personas, ¿no? Pero claro, esto, ya digo, no creo que tenga mucho impacto en lo que es la línea del periódico en sí, ¿no? Se trata del periódico que sea. Entonces, bueno, sí, en ese sentido creo que es una forma de distraernos o no hacernos creer que realmente participamos cuando en realidad no lo estamos haciendo, ¿no? Se nos está entreteniendo más que darnos la posibilidad de participar, de matizar, de contrainformar, de contradecir o de sostener con nuevas fuentes lo que la noticia en sí propone, ¿no? O está diciendo o está informando. En los medios radiofónicos, bueno, sería también factible el que se pudiera hacer una comunicación, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Interactiva, ¿no? Porque, por ejemplo, un programa de radio podría abrir espacio para que las personas llamaran por teléfono. De hecho, esto creo que se hace, ¿no? Y se ha hecho. Bueno, el problema es que, claro, el emisor es uno, que es el programa radiofónico en sí, y los receptores son muchísimos, son billones de personas, ¿no? Los que están escuchando. Entonces, claro, es muy difícil que todas esas personas puedan acceder a esa llamada telefónica, a poder intervenir en el programa. Normalmente lo hacen un número limitado de personas y, igual que ocurre con las cartas al director, son elegidas, digamos, ¿no? Las intervenciones que salen en antena y las que no salen, ¿no? Pero bueno, esa podría ser una posibilidad, ¿no? Es decir, que hubiera un programa de radio que realmente diera espacio a que los oyentes pudieran expresarse, pudieran manifestarse. Con la televisión, desde luego, es mucho más difícil, ¿no? Yo todavía no conozco una televisión en la que los televidentes puedan emitir mensajes y que lleguen, ¿no? Mientras se está emitiendo un programa, ¿no? O después de haberse emitido un programa. A no ser que sean las versiones digitales que hay luego en Internet, que no sé, porque yo no he consultado ninguna. No sé si tienen espacio para comentarios, supongo que sí, pero claro, pasa lo mismo que con los periódicos, ¿no? Supongo que esos comentarios no creo que tengan ninguna influencia, ¿no?, sobre la línea de la televisión en sí o del programa televisivo en sí. Por tanto, creo que esto de la interactividad es más una ilusión que otra cosa, ¿no? Por otro lado, creo que habría que distinguir entre los medios escritos, que son sobre todo, bueno, pues la prensa, los libros, las revistas, que utilizan el lenguaje, pero también pueden utilizar imágenes, fotografías, sobre todo, y los medios audiovisuales, ¿no? En concreto, la radio, bueno, pues solamente es a través del lenguaje porque no puede difundir imágenes, pero la televisión, el cine y lo que hablaba creo que era Chris, los videojuegos, sí que tienen, son una mezcla de lenguaje e imagen, ¿no? Y la imagen no es una imagen solo estática, es una imagen en movimiento que tiene mucho más poder de persuasión, ¿no? Bueno, aquí sería interesante destacar que si lo que los medios, que luego hablaremos de la propiedad de estos medios, supongo, si lo que los medios pretenden, como se ha hablado aquí por parte de los compañeros, es manipular o concienciar a la población en que acepten los valores que los propietarios de estos medios quieren que las personas asumamos, bueno, pues yo creo que los medios más potentes en ese sentido son los que utilizan la mezcla de lenguaje con imagen, porque mientras que el lenguaje hablado apela sobre todo a la razón, a los mecanismos racionales, la imagen y sobre todo la imagen en movimiento apela directamente a las emociones, sin pasar por los pasos aduaneros del raciocinio. Por lo tanto, tienen un poder de persuasión muchísimo mayor. En este sentido, los videojuegos creo que son una de las herramientas más importantes de persuasión y, por tanto, de éxito a la hora de transmitir y de engranar en la conciencia colectiva una serie de valores, una serie de ideas y una serie de creencias. También los programas televisivos lo tienen, también el cine lo tiene, pero los videojuegos son quizás en este sentido más eficaces, puesto que empiezan a utilizarse desde una edad muy temprana, empiezan a conformarnos nuestra visión del mundo desde una edad muy temprana y, por otro lado, la publicidad, que también creo que ha sido José quien ha introducido este tema, la publicidad también tiene un poder de persuasión muy grande porque también se vale de la imagen en movimiento combinada con el lenguaje, por supuesto, pero es sobre todo imagen, ¿no? Entonces, yo creo que hay que distinguir entre medios estrictamente escritos y medios audiovisuales. Desde luego, con los medios audiovisuales, las clases dominantes, que son las que fundamentalmente poseen los llamados medios de comunicación masiva, han dado pasos de gigante a la hora del control ideológico de las masas, porque son unas herramientas muy eficaces para conformar una visión del mundo concreta que son los que ellos quieren transmitir.
Gracias, Victoria. Hemos hablado de modelos de comunicación. Hablemos ahora de medios de comunicación. Hace unos años se decía que en el sector de las telecomunicaciones existía una tríada formada por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea que dominaban el sector controlando el 90% del total de programas emitidos en todo el planeta. Esta tríada consiste en que la mayor parte de la tecnología en la que consumimos medios de comunicación es japonesa. Gran parte del capital es europeo, Murdoch, Bertelsmann, mientras la mayor parte de los contenidos son norteamericanos. Aunque esta división no es rígida en realidad, pues no se trata de compartimentos estancos. Por ejemplo, la japonesa Sony compra la norteamericana Columbia a finales de los años 80 y ya en este siglo XXI adquiere el 20% de la Metro-Goldwyn-Mayer. Dejo la pregunta siguiente abierta. ¿A día de hoy están los medios igual de concentrados en unas cuantas empresas? ¿Existe una tendencia hacia una mayor o menor concentración?
Bueno, a mí me parece que ese proceso de concentración ha ido aumentando y aumentando también en su sofisticación. Es decir, no solamente en concentración horizontal, vertical, sino en todas las maneras de concentración. Es decir, que los grandes consorcios dominan las tecnologías, los mecanismos de emisión, los contenidos, la financiación, la comercialización, la publicidad, la edición, el entretenimiento, la información. Es decir, son cada vez más poderosos en cuanto a que concentran más propiedad y concentran más propiedad en todos los sentidos de la industria. Lo que tú decías es cierto, pero cada vez hay más una concentración que da el poder a los consorcios por encima incluso de los intereses de los países, aunque como ahora trataré de explicar, hay intereses estratégicos definitivos. En los últimos años quizá lo que habría que subrayar es la entrada en el espacio audiovisual y de la influencia de estas corporaciones del poder chino. Es decir, las emisiones chinas de televisión en varios idiomas son una experiencia relativamente nueva, pero de una grandísima importancia. Y quien se tome la molestia de investigar un poco cómo ha sido la penetración en radio y televisión de las emisiones procedentes de China en África, acompañando las operaciones de colonización económica, incluso llevando su propia mano de obra del poderío chino en el continente africano, se quedará absolutamente sorprendido. En el otro sentido al que me refería, cómo las grandes corporaciones de comunicación se hacen cada vez más poderosas, hay que subrayar un aspecto que a veces se tiene poco en cuenta porque las propias corporaciones se ocupan de no difundirlo, y es que en el caso de las grandes transnacionales de la comunicación de Estados Unidos, prácticamente la propiedad de todas ellas, en última instancia, está penetrada y en algunos casos dominada totalmente por las grandes empresas de fabricación de armamento, lo cual establece toda una estrategia y una subordinación que es muy importante tener en cuenta, porque ya no es que los medios de comunicación puedan ser influidos por el poder o puedan ser influidos por sus deudas de financiación con los bancos. No, es que esos grandes medios de comunicación pertenecen a las corporaciones financieras, dependen de las corporaciones que manejan la publicidad y en última instancia están vinculadas a la industria del armamento, que es el gran poder estratégico de Estados Unidos.
Gracias, José. Antonio, adelante en este punto.
Sí, yo también creo que hay un clarísimo proceso de concentración. Bien, esto no es diferente en los medios de comunicación a otros sectores de la sociedad. El capitalismo tiende a estar cada vez más concentrado en todos los sectores y en los medios de comunicación no es diferente. Lo hemos visto aquí en España y lo estamos viendo a nivel europeo y a nivel mundial. Y yo también coincido en que no es tanto esto de Japón o Europa o Norteamérica, porque el capitalismo no tiene país, no tiene patria. Las transnacionales pueden que tengan su residencia fiscal en Japón, pero los dueños resulta que no son japoneses. De hecho, los dueños de la mayoría, de la inmensa mayoría de los medios de comunicación y de todas las grandes empresas del mundo son un grupo muy reducido de empresas financieras. Hace poco salió un estudio de tres profesores suizos que durante años se habían hecho una investigación de todas las multinacionales del mundo y llegaban a la conclusión de que había 40 y tantas multinacionales que eran en realidad las que manejaban a todas las demás multinacionales del mundo. Y desde que se hizo ese estudio aquí, la cosa ha empeorado. Yo creo que el capitalismo cada vez está más concentrado. Hay unas grandes corporaciones financieras desconocidas para la inmensa mayoría de la población que son los dueños de prácticamente todas las empresas de todos los países del mundo. Si tú miras aquí quiénes son los dueños de Banco Santander y de BBVA, resulta que los principales accionistas son los mismos. Y si miras quiénes son los del Banco Popular, los del Banco Sabadell o la de la Telefónica, resulta que los 4, 5 o 7 grandes accionistas de esas empresas son los mismos. Y en los medios de comunicación pasa exactamente igual. Muchas veces con empresas interpuestas, pero al final los dueños de casi todos los grandes medios de comunicación son las grandes corporaciones financieras. Y dependen de prácticamente todos los medios de comunicación de ellos. Si no son los dueños de esos medios de comunicación, los tienen sometidos por la deuda, porque las empresas de comunicación necesitan financiación y se la dan los bancos, o la tienen sometido mediante la publicidad, porque las empresas, su principal negocio, su principal ingreso vienen de la publicidad, y si no se anuncian, pues también los tienen sometidos. De una o de otra manera, los grandes medios de comunicación están bajo el poder de las grandes corporaciones financieras y cada vez más concentrados, y esas corporaciones financieras a su vez cada vez también están más concentradas y cada vez están en menos manos la información a nivel no solo nacional sino a nivel mundial.
Gracias, Antonio. Chris, ¿cómo está la situación en el Reino Borbón? ¿Tenemos canales de televisión, radio, periódicos, editoriales, etcétera, que están concentrados en unas cuantas empresas?
Bueno, creo que aquí esto ya no se trata, aquí sí que no se trata de dar opiniones, son hechos contrastables, ¿no? Como decía Antonio, la concentración y centralización del capital es una tendencia inherente al sistema capitalista, y a esto no son ajenos estas corporaciones, que es interesante decirlo, no son simplemente mediáticas, de alguna manera ya lo han apuntado el resto de contertulios, se trata de grandes corporaciones empresariales que además tienen, digamos, su sección de propaganda, que son los medios de comunicación. Sí, hay una cosa que me gustaría apuntar antes de contestar concretamente esto que preguntas, y es que no me parece baladí la introducción que tú hacías en el sentido, hablando de la triada, en el momento en el que, no sé a qué año se refería eso que tú decías, pero que hablaba de Estados Unidos, de Japón y no me acuerdo cuál era, si la Unión Europea, ¿no? Se correspondía bastante a la caracterización que hacía, por ejemplo, Samir Amin sobre el control de las tecnologías. ¿Por qué digo esto? Porque si es evidente que son las transnacionales las que representan a las que tienen el poder real en el mundo, en el sistema en el que vivimos, en la fase imperialista del capitalismo, todavía hay centros y periferias. Y si es normal que una potencia como China, a medida que tiene más peso económico, trate de tener esa expresión también en lo mediático de ese poder, por ahora está claro que quien domina nuestras mentes sigue siendo Estados Unidos. Y quien controla la mayor parte de la comunicación que hay en el mundo sigue siendo Estados Unidos. Y ya conectando esto, con lo cual deberíamos ser coherentes con eso y darnos cuenta de que no existe ninguna libertad de expresión. Si sabemos, porque eso es constatable, que unas 5 o 6 compañías controlan más del 90% de los medios de comunicación del mundo, de la información que se produce en el mundo y es la que crea nuestra conciencia, pensar que vivimos en un mundo libre, en un mundo democrático, es, creo, engañarnos acerca de la realidad. En el caso español, es conocido. Por ejemplo, Pascual Serrano hace un tiempo hizo un libro, hizo la investigación en el que hablaba de los distintos grupos mediáticos que había en el Estado español. Y lo interesante es que no se limitaba a mencionarlos, al grupo Prisa, a Vocento y otros, sino que explicaba quiénes eran sus propietarios. Creo que Antonio mencionaba en una intervención anterior aquel momento, creo que fue en el año 2010, en el que un grupo de inversión de los Estados Unidos entró en el grupo Prisa y se hizo con buena parte de este medio de comunicación. Eso demuestra hasta qué punto también, insisto, desde Estados Unidos sigue siendo la potencia imperialista que nos sigue controlando y que controla también, y eso es bueno que lo tengamos en cuenta quienes trabajamos en medios de comunicación alternativos, la tecnología. Si un día quieren cerrarnos Internet, esa vía que de alguna manera nos permite expresarnos, lo pueden hacer. Todos utilizamos Facebook, pero ya sabemos de quién es esta compañía, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es evidente. Si quieres, yo tenía aquí algunos datos que puedo avanzar después sobre los grupos mediáticos españoles, el grupo Prisa, el grupo Vocento, Unidad Editorial, el grupo COPE, el grupo Planeta. Y lo más interesante, creo, de esto, cuando uno empieza a investigar un poco, es ver cómo un mismo grupo tiene un medio de comunicación que ante la población pasa por ser progresista y otro que pasa por ser conservador, por ejemplo, Antena 3 y La Sexta, ¿no? Lo cual demuestra también hasta qué punto esa supuesta pluralidad no es más que una ficción.
Victoria, gracias, Cris. Victoria, adelante.
En cuanto a la concentración de los medios de comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos se sabe que en los años 80 había entre 40 y 50 propietarios de medios de masivos de comunicación de distinto tipo, prensa, radio, televisión, etcétera, y actualmente ha habido una concentración enorme de la propiedad de esos medios de producción, de manera que hoy día el 90% de la información, entre comillas, que llega a los norteamericanos la controlan únicamente 6 corporaciones, ¿no? Que son la General Electric, la News Corporation, Viacom, Time Warner, CBS y Disney. Estas son las 6 grandes corporaciones que controlan todo lo que se difunde a través de los medios en este país, que al mismo tiempo es lo que nos llega aquí a Europa, puesto que somos bastante deudores de las noticias que transmiten estos medios norteamericanos. Estoy de acuerdo con Chris, creo que ha sido el que lo ha dicho, que es el país que más influencia tiene en lo que transmiten los medios de comunicación aquí en este país y en Europa en general. En España también ha habido un proceso de concentración mediática muy importante. No voy a abundar sobre ello porque ya lo han dicho los compañeros, pero detrás de todos estos grupos empresariales, Prisa, Planeta, Vocento, Godó, Zeta, Mediaset, etcétera, está la banca. Resulta que los grandes bancos son, en el fondo, los mayores accionistas, en el fondo, en la superficie, es decir, esto es constatable. Son los que financian los medios de comunicación en España. Por otro lado, hay también grandes millonarios que invierten en medios de comunicación porque como ha dicho Chris, sí, efectivamente hay dos versiones, ¿no? Estos, los mismos propietarios de determinados medios tienen su versión conservadora, llamada conservadora, y su versión llamada progresista, ¿no? Y, por ejemplo, en estos medios progresistas, llamados progresistas, se sabe que un multimillonario como George Soros, pues controla, financia, y a través de su financiación, por supuesto, controla e impone las normas en determinados medios supuestamente progresistas, ¿no? Entonces, bueno, en realidad sí estamos sujetos a la información, entre comillas, que recibimos de unos cuantos, de un grupito muy minoritario de corporaciones y de multimillonarios. En Estados Unidos se sabe que son, detrás de estas corporaciones que he nombrado, hay solamente 15 personas, 15 multimillonarios. Por supuesto, todas estas personas, todas estas agencias, los bancos, etcétera, son parte de la clase dominante, del capitalismo, del sistema capitalista actual, ¿no? Y claro, estos medios son la manera que ellos tienen de generar consentimiento en la población y de esta manera reproducir el sistema socioeconómico. No sé si he contestado a tu pregunta, José Manuel.
Gracias, Victoria. Y sí, has respondido perfectamente a la pregunta. Antes de concluir con este segundo bloque, ¿alguno de vosotros quiere aportar alguna cosita más sobre los medios basura que tenemos en el pueblo español?
Solamente un brevísimo comentario. En España tenemos una situación peculiar y mucho peor que la mayoría. Es decir, tenemos un duopolio televisivo, el grupo de Antena 3 y el de Telecinco, que además están penetrados por el capital italiano, Berlusconi. Es decir, tenemos un duopolio que concentra el 70% de la audiencia y el 90% de la publicidad, que por lo tanto limita el pluralismo informativo y democrático, y además depende en gran medida de capital extranjero.
Yo sí quería decir algo, José, en lo concreto, ya que creo que todo el debate nos estamos quedando un poco en la caracterización general, concretamente sobre los medios del Estado español. Creo que donde se manifiesta de una forma evidente hasta qué punto no existe la pluralidad es cuando se tocan temas concretos. Por ejemplo, en estos días estamos viviendo una campaña tremenda, increíble, indigna con respecto a lo que sucede en Venezuela, donde hay una oposición terrorista que está matando gente, que está quemando a gente, y todos los medios de comunicación del Estado español, salvo los alternativos, coinciden en presentarle a la población del Estado una realidad absolutamente contraria. Tanto Televisión Española como La Sexta, como Antena 3, no hay ninguna diferencia entre los presuntamente progresistas y los que son presuntamente conservadores. Estos son los casos concretos donde se aprecia que la pluralidad siempre es una pluralidad sobre elementos que no cuestionan el sistema. Cuando se trata de hablar sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre el terrorismo que se está implantando en Siria con la complicidad o con el patrocinio de Occidente, ahí no hay pluralidad, ahí todos estos medios de comunicación demuestran quiénes son sus amos.
Muy de acuerdo, Chris. Muchas gracias. Vamos con el tercer y último bloque de este enfoque crítico, de este debate a fondo de hoy. Los medios dicen que transmiten la realidad tal cual es. De este modo afirma que son objetivos. Pero desde el momento en que hay una persona que transmite un acontecimiento, es imposible negar que lo esté haciendo desde un punto de vista físico, desde una ubicación espacial. Manipular también significa tocar con las manos. Tecnológicamente es imposible reproducir fielmente la realidad. En el caso de la televisión, es una persona la que debe decidir irremediablemente colocar la cámara en un lugar determinado, así que siempre habrá un espacio dentro del encuadre y otro fuera. La grabación tendrá un punto de vista físico realizada en una dirección, a determinada altura, con determinada iluminación, etc. Negar la manipulación es, en consecuencia, plantear que un medio de comunicación pueda hablar de algún hecho sin interferir en él, transmitirlo tal y como es en la realidad. Pero no estamos aquí para hablar de asuntos técnicos. Además del punto de vista físico, es necesario hablar del punto de vista ideológico. Pregunto, ¿qué sucede cuando se utiliza simplemente la palabra para transmitir algún mensaje? ¿Es posible la objetividad? ¿Puede ser objetivo el lenguaje?
A mí me parece, hablando como periodista, que la objetividad no existe. Lo que debería existir es la honestidad y el pluralismo. Me explico. Una información en sí misma, una información de radio, de televisión, o en prensa, o en las redes, una información en sí misma no puede contener el pluralismo ideal de contenidos que dé una visión lo suficientemente amplia. Esa posibilidad de contrastar es lo que debe incluir el respeto al pluralismo. Es decir, el ciudadano debe tener la posibilidad de comparar, de contrastar, de tener acceso a distintas lecturas de la información y además sabiendo siempre desde dónde se la dan. Por eso hablaba de honestidad, que significa no engañar, no mentir y además hacerlo con transparencia, de manera que quien te escuche sepa desde dónde le estás contando tu información. Cuando digo desde dónde, es quién es el dueño del medio, dónde tiene su base, cómo se financia, en fin, los componentes de una empresa o de un servicio de comunicación. Y el pluralismo para que junto a esa información yo tenga la manera, la posibilidad de contrastarlo. Cuando, como decía el compañero ahora mismo, todo lo que me cuenten desde Venezuela sea igual y además yo no sepa que detrás de esas informaciones hay una serie de intereses entrelazados políticos, económicos, militares, sociales, diplomáticos, en el sentido de que hay empresas de comunicación que tienen intereses en ese país, pues el grupo Prisa y la venta de libros, o las empresas de extracción de petróleo, o los bancos que financian a los medios. Yo estoy escuchando una información en la que aparentemente coinciden todos y por lo tanto podría estar más cerca de la realidad, pero no sé a qué intereses responden. Por eso, el conjunto de la información que recibimos no se puede obtener en calidad propiamente en cada una de las emisiones, en cada una de las noticias, sino en el conjunto del sistema de medios. Y por eso el sistema de medios debería ser, que no lo es, un equilibrio entre lo público, lo comercial y las iniciativas sociales. En España nos encontramos con una situación dramática, que es que el servicio público está gubernamentalizado y además se reduce, se jibariza. Dos, que los negocios audiovisuales ocupan un 80% del escenario de los medios y tienen absoluta impunidad, nadie les controla. Y tres, que las iniciativas sociales están absolutamente bloqueadas. Aunque la ley les da derechos, la aplicación de la ley se los quita. Por lo tanto, no hay la posibilidad de acceder a informaciones elaboradas desde distintos puntos de vista, sabiendo desde qué puntos de vista nos llegan y teniendo la posibilidad de contrastar un servicio público que tenga credibilidad, un servicio comercial que él sabrá lo que cuenta en función de la audiencia, e iniciativas sociales que son las que le darían al conjunto de la sociedad esa posibilidad de acceso, ese derecho de acceso que está en nuestra Constitución, pero jamás, desde el año 78 de esta Constitución, jamás hasta ahora se ha desarrollado, que le daría a la sociedad un mecanismo de autodefensa para generar sus propios mensajes informativos con otras lógicas que estarían más en función de la rentabilidad social que de la rentabilidad política o económica, ¿no?
Gracias, José. Antonio, por favor.
Bueno, yo también creo los hechos que ocurren sí son objetivos, pero en el momento que alguien trata de transmitir esos hechos, pues ya entra el factor de la subjetividad. No creo que sea posible una información absolutamente objetiva. Lo que sí es verdad es, como decía José, que sí se puede intentar ser honesto, se puede no mentir, se puede tratar de no ocultar información, se puede no deformar la información y desde luego se puede y se debe en todos los casos buscar todas las versiones de una noticia. Es decir, si estamos hablando de Venezuela y se dedican 10 minutos a la oposición al gobierno venezolano, se deberían dedicar otros 10 minutos a que alguien del gobierno venezolano diera su versión, ¿no? En este caso como en cualquier otro. Y esto es lo que efectivamente no se hace. No se hace, y yo soy también bastante escéptico respecto de que en medios de comunicación del Estado puedan cumplir ese papel. Yo creo que tiene que ser la sociedad la que desde sus organizaciones, desde los movimientos sociales, creen una comunicación independiente, alternativa, y que difícilmente cualquier gobierno va a permitir una información como la que estamos hablando, que sea honesta, que no deforme, que no oculte y que dé diferentes versiones de un mismo hecho.
Chris, déjame que vaya con Victoria antes de darte paso. ¿Quieres? Victoria, ¿conseguimos ser objetivos aunque tengamos la intención de serlo?
Bueno, la objetividad 100% no existe. Pero sí que, como ha apuntado José, existe la honestidad y la intención de ser objetivos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi oficio de historiadora, pues lo sé, sabemos en este terreno que lo importante son las fuentes que uno maneja. Y yo creo que en los medios de información o los medios de comunicación debería ser lo mismo, ¿no? Es decir, facilitar a las personas, a los oyentes, a los lectores de los medios, las fuentes de las que parte la información que se está dando. Y no solamente dar las fuentes, sino también hacer un contraste de esas fuentes, es decir, criticar la fuente, ver las ventajas y los convenientes y los inconvenientes que tiene esta fuente, y por otro lado buscar otras fuentes que se puedan contrastar con la fuente original, ¿no? Esto debería ser así en los medios de comunicación también, ¿no? Por ejemplo, esto ha puesto un ejemplo ya, creo que ha sido Chris. Cuando, por ejemplo, en televisión se informa de una huelga de los trabajadores, normalmente nunca se da la palabra a los propios trabajadores que están haciendo esa huelga. Lo que se suele hacer es criminalizar a la huelga, decir que a los ciudadanos se les está perjudicando, como si los huelguistas no fueran ciudadanos, pero raramente o casi nunca se da la palabra a las personas que están haciendo esa huelga, ¿no? Para dar sus eso sería una información plural, ¿no? La pluralidad es posible. La objetividad completa no es posible, pero la pluralidad sí, ¿no? En el caso de Venezuela, que ha puesto el compañero, pues pasa lo mismo, ¿no? Si los medios realmente pretendieran ser plurales y objetivos, primero darían las fuentes de las que extraen la información y, en segundo lugar, expondrían los distintos puntos de vista que hay sobre esa información que se está dando. Pero claro, este no es el objetivo de los grandes medios de comunicación. Estamos hablando de empresas capitalistas cuyo objetivo es la reproducción del propio sistema y el control ideológico de la multitud para que este sistema se pueda seguir reproduciendo de una manera sin que haya sobresaltos, ¿no?, sociales. Entonces, claro, la pluralidad entonces no puede existir, porque entonces la gente tendría acceso a diferentes puntos de vista, sabría de dónde proceden las informaciones, sabría buscar otras fuentes de información y contrastar, y esto no es el caso. El objetivo no es este, y por tanto, los medios de comunicación actuales, los medios de comunicación que llamamos de masas, no son objetivos en absoluto. La objetividad pura, como digo, no es posible, pero sí es posible acercarse a ella, ¿no? Acercarse a ella, tener la voluntad de presentar la información de la manera más transparente posible y de más plural posible. Eso sí sería posible. Lo que ocurre es que no es eso lo que se pretende. Lo que se pretende, por ejemplo, es los medios actualmente, y lo estamos viendo, están siendo incluso medios de propaganda de guerra. Todos, tanto los llamados conservadores como los llamados progresistas, cuando surge algún tipo de amenaza de algún país o de algún grupo social al sistema social dominante, entonces existe una campaña de difamación, de acoso y de derribo de ese país o de ese grupo social. De manera, lo hemos visto con la guerra de Irak, estamos viendo con la guerra de Siria, lo estamos viendo en Venezuela. Y los medios de comunicación entonces se transforman en propaganda de guerra directamente, tanto los conservadores como los progresistas, porque todos están metidos, todos son parte del mismo sistema, de los mismos propietarios, ¿no? Los países que controlan la mayoría de los medios de comunicación cuyos contenidos nos llegan a casi todos los países de Occidente son fundamentalmente Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, se ha hablado también de Japón, pero fundamentalmente en Occidente son Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña. Estos tres países son los que controlan, digamos, la información que nos llega a nuestras televisiones, a nuestras radios, en cualquiera de los canales de lo que se llama el mainstream, ¿no? Los medios de comunicación masivos principales. Entonces, bueno, aquí no hay pluralidad. Aquí lo que hay es ir al unísono a criminalizar, a difamar y a intentar destruir a todo país o a todo grupo social que plantee un desafío o a una amenaza a los privilegios de la clase dominante. La objetividad, sí, se puede aspirar a la objetividad, ¿no? Pero no es este el objetivo de los grandes medios de comunicación.
Gracias, Victoria. Chris, según Guy de Dirandin, la desinformación es la cara negativa de la información, un conjunto organizado de engaños en una era en la que los medios de comunicación se hallan enormemente desarrollados. Este autor establece tres términos que debemos tener presentes: la realidad, el conocimiento y el discurso. Siendo la realidad el objeto de lo que se habla, el conocimiento es la representación que uno se hace de la realidad, y en tercer lugar estaría el discurso, es lo que se dice al interlocutor, la representación de la realidad que se le transmite. La relación entre realidad y conocimiento se refiere al punto de vista, algo de lo que ya hemos hablado en Enfoque Crítico, en este nuevo y segundo debate a fondo, medios de comunicación masiva, realidad, mentira y desinformación. La relación entre conocimiento y discurso se refiere al criterio de veracidad, donde la mentira queda definida como una divergencia entre el conocimiento del informador y el discurso posterior. Chris, ¿qué debemos tener en cuenta en nuestra búsqueda de la veracidad que nos ayuda a discernir entre unas noticias y otras?
Bien, esta reformulación que haces de la pregunta, José, está directamente relacionado con lo anterior y con algo que de alguna forma apuntaba Victoria como historiadora que es y por tanto como una mujer que se dedica a las ciencias sociales, porque la pregunta acerca de la objetividad no es una pregunta que se refiera solamente a los medios de comunicación, es una pregunta que se hace en las ciencias sociales. Puede ser la sociología una ciencia libre de valores, puede ser una ciencia objetiva. Esas son preguntas que se hacen a cualquier o que se le hacen a cualquier estudiante en primer curso de sociología. Yo creo que relacionado con eso que planteas, conviene tener en cuenta que hay al menos dos maneras o dos significados de la objetividad. Uno de ellos tiene que ver con la imparcialidad y el otro con la veracidad en el sentido de tratar de acercarse de una manera fidedigna a lo que existe, a la realidad objetiva, por decirlo así. El primer tipo de objetividad es imposible. Es decir, ser imparcial en el terreno de lo social, en una sociedad que está dividida en clases, que está fundada en la explotación, que está fundada en el expolio de la mayor parte del planeta, y en el que este expolio, como también apuntaba Victoria, se defiende por la vía de las armas, es imposible. Y hay que ponerse alerta sobre cualquiera que te diga que te está transmitiendo un mensaje imparcial como hacen los medios de comunicación. En este sentido, no se trata ni siquiera de que el periodista de forma consciente quiera manipular, cosa que sucede muy, muy a menudo, sino de que el propio periodista asume la ideología dominante y transmite la información de acuerdo a esa ideología. Apuntaba algo importante también Victoria en el final de su intervención, que en realidad no es más que redundar sobre lo que hemos venido hablando a lo largo de todo el problema. De todo el programa. Si los medios de comunicación son lo que hemos descrito, si son propiedad de unas pocas corporaciones que además están relacionadas o pertenecen a la industria armamentística, es ingenuo pretender que se pueden reformar esos grandes medios de comunicación. Esos medios de comunicación cumplen su función y la van a seguir cumpliendo con independencia de que haya un periodista que trate de ser honesto. Esto es importante, porque yo he tenido este debate con otros periodistas que cuando planteas esta cuestión, que es estructural, que tiene que ver con la propia esencia de esos medios de comunicación, se sienten aludidos y entonces hablan de aquello que ellos tratan de hacer en sus medios y da igual lo honestos que ellos pretendan ser. Los medios van a seguir transmitiendo ese mensaje, esa ideología dominante, van a seguir siendo elementos de propaganda, de guerra y del sistema, porque esa es su función. Ahora, la otra acepción de objetividad, que tiene que ver con la manera en la que nos acercamos a la realidad, ese tipo de objetividad sí podemos aspirar, sin que pretendamos abarcar la realidad de manera definitiva o llegar a definir la realidad de una manera absoluta. Eso es posible. Ahora, hay que plantearse que no es igual a tratar de acercarse a la realidad desde una posición o de otra. Si estás del lado de quienes están explotando a la mayoría de la población, difícilmente vas a poder acercarte a la realidad, porque eso supondría denunciar a quien te paga. Si estás del lado de la mayoría de la población, tienes más posibilidades de contar la verdad, lo cual no significa que no puedas caer en hacer una información secada o en hacer propaganda, cosa que creo que no es lo que corresponde a los medios de comunicación alternativos. Decía un filósofo español muy conocido, Manuel Sacristán, que Carlos Marx, entre otras cosas, se caracterizaba por haber sido de los primeros que estaban estando del lado de las mayorías, de las clases trabajadoras. Tenía claro que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, es decir, la verdad es la verdad aunque le venga bien a la burguesía. A nosotros, los que estamos del otro lado, los que estamos en medios de comunicación alternativos, tenemos que tener muy claro que la verdad es revolucionaria y que tenemos que tratar de aspirar a contar la realidad tal cual es, que es una realidad objetiva, con independencia de que nos venga bien o nos venga mal. Porque lo otro es peligroso también, es decir, caer en el discurso posmodernista de que todo es discurso, valga la redundancia, de que todo depende del punto de vista, eso también le favorece al poder, porque no es verdad. Porque hay cosas objetivas, como que se explota el tercer mundo, como que la deuda externa es un elemento de esa explotación. Entonces, un tipo de objetividad creo que se puede alcanzar desde nuestro punto de vista, no el de los grandes medios de masa. El otro, el de la imparcialidad, no existe. Y conviene decirle a la gente efectivamente cuál es tu punto de vista, desde dónde hablas tú, cosa que no van a poder hacer los grandes medios, que precisamente basan su transmisión de la ideología dominante, en decir que ellos son objetivos y en diferenciar la opinión de una supuesta información que sería, pues eso, objetiva.
Gracias, Chris. En el próximo debate a fondo, aquí en Enfoque Crítico, nos meteremos hasta el barro en técnicas de manipulación. Decía Chomsky, la mayoría de los individuos tendría que sentarse frente al televisor y masticar religiosamente el mensaje, ese que dice que lo único que tiene valor en la vida es poder consumir cada vez más y mejor, y vivir igual que esa familia de clase media que aparece en la pantalla y exhibe valores como la armonía y el orgullo norteamericano. Puede que usted piense cada vez algo más, pero en el momento en que se da cuenta de que está solo, viendo la televisión, da por sentado que esto es todo lo que existe ahí fuera y que es una locura pensar en que existe otra cosa. Mientras tanto, ¿tenéis algún consejo para cultivar una actitud de sana sospecha?
Sí, mira, yo iba a hacer dos recomendaciones, una analógica y otra digital. La analógica, y aunque parezca fuera de sitio, es la lectura de un espléndido poemario del premio Nobel chileno Pablo Neruda, titulado Fin de Mundo, donde él habla de la comunicación y, habiéndolo escrito en el siglo pasado, ya hablaba del siglo comunicativo de las incomunicaciones. Es un libro estupendo. Y, en segundo lugar, una película de 1999, traducida al español como El Dilema, en inglés The Insider. Es una película de Michael Mann, protagonizada por Al Pacino, o Al Pacino, como se pronuncie, donde se cuenta el problema que se plantea en una gran empresa de comunicación en Estados Unidos cuando se trata de decidir si se cuenta o no lo que se ha descubierto como la manipulación de las grandes tabaqueras estadounidenses para acostumbrar al público a la dependencia de la nicotina.
Gracias, José. Victoria, ¿alguna recomendación? ¿Dónde te podemos seguir?
Bueno, yo quería añadir una cosa que no hemos mencionado, que es son los medios de propiedad pública, las cadenas de radio, televisión, fundamentalmente, que pagamos con los impuestos de todas las personas, ¿no? estos medios de, tendríamos que denunciar que estos medios de propiedad pública, en realidad, y sobre todo lo vemos aquí en este país, son utilizados por el partido político de turno para transmitir su propaganda política. Es decir, que en este medio de propiedad pública, que realmente sí que aquí debería ser el objetivo fundamental, la pluralidad informativa, la objetividad, etcétera, la veracidad, en realidad se convierten en propaganda política del partido que esté en el turno, ¿no? Actualmente es el Partido Popular, antes era el PSOE, pero esto no debería pasarnos desapercibido, ¿no?
Eso se merece un debate casi monográfico, desde luego.
Pues sí, creo que sí. Y bueno, no, ahora mismo es que tengo una urgencia y no puedo entretenerme mucho más, pero hay un libro que es bastante antiguo y es de un filósofo, bueno, bastante antiguo, es del año 89, tampoco es tan antiguo, pero es de un filósofo que ha dado clase en la Universidad Complutense, que se llama Ignacio Gómez de Liaño, y se llama La mentira social, imágenes, mitos y conducta, que aunque es bastante filosófico, pero sí que da unas claves muy importantes para entender el poder de persuasión y de manipulación que tienen las imágenes, en concreto, más que el lenguaje verbal, las imágenes, y cómo estas imágenes son utilizadas por la industria, la llamada industria cultural, actualmente, fundamentalmente los medios audiovisuales. Lo dejo ahí.
Gracias, Victoria. Antonio, ¿algún sitio donde podamos saber de ti? ¿Alguna película que nos recomiendes? ¿Algún libro?
Bueno, yo antes de nada decir que se me ha quedado un poco corto. Yo pensaba que se iba a profundizar mucho más en el tema de entrar en el detalle, ¿no? En el detalle de quiénes son realmente los propietarios de los grupos de comunicación españoles. También echa un poco en falta que se hable del salto cualitativo que han dado los medios de comunicación con el tema de Internet. Y bueno, recomendar, hay un libro que... Un estudio que a mí me gustó bastante es de una profesora de la Universidad de Barcelona, Nuria Almirón, que se llama La financiarización de los medios de comunicación en España, y fundamentalmente va del grupo Prisa, y es muy interesante y os lo recomiendo que lo leáis.
Muchas gracias, Antonio. Cris, eso de que la verdad es revolucionaria es un concepto muy interesante y desde luego para pensar en él. Tu turno.
Primero, bueno, agradecerles la invitación, por supuesto. Victoria apuntaba algo que efectivamente creo que podríamos debatir en un próximo programa, que tiene que ver con los medios de comunicación públicos, que en realidad son estatales, y hasta qué punto esos medios pueden representar la voz realmente de la población. Creo que hay ejemplos incluso de medios progresistas que tenemos que congratularnos de que existan, como Telesur, que estamos muy contentos de que existan, y que sin embargo hay casos concretos como la lucha de los mapaches, que cuando estaba en el gobierno Michelle Bachelet desapareció por completo, y así otros tantos temas. Entonces, ¿qué tipo de medios de comunicación necesitamos? ¿Construidos de qué manera? Creo que es un debate también para tener en otro momento. Yo recomendaría dos libros relacionados con el tema que hemos tratado hoy. Uno de ellos es un libro de autoría colectiva que se llama Manipulación y medios en la sociedad de la información, Ediciones de la Torre. Es un libro que está elaborado a partir de un curso impartido en la UNED, precisamente con ese nombre, Medios de Comunicación, y que está coordinado, entre otros, por la socióloga que mencionaba antes, Ángel Díez, y también por Roberto Aparici. Es de Ediciones de la Torre y creo que es fácil conseguirlo a través de Internet. Y un segundo libro, quizá más difícil, pero hoy es fácil también por Internet, a través de algunas plataformas, que se llama Periodismo y lucha de clases, de Camilo Taufik. Este es de la editorial Acal y es bastante más antiguo, es del año 1973. Pero creo que tiene un planteamiento interesante, sin compartirlo al 100%, no es necesario, pero interesante y que merece la pena leer. A mí se me puede seguir, como planteabas al comienzo en la introducción del programa, en el diario digital Canarias Semanal.
Gracias, Cris, y gracias a todos. Gracias a Victoria, gracias a José y gracias a Antonio. gracias al equipo técnico, a Fran López en edición, mezcla y redes, a Roberto Rivas en redacción y hoy también en producción, a José Manuel Corrales en producción, edición y parte técnica, y a la responsable de producir las portadas de Debate a Fondo aquí en Enfoque Crítico, la compañera ilustradora Doira. Un equipazo en toda regla. Y gracias muy sinceras a todos vosotros por estar en ese otro lado, a nuestro lado.